8045-68045.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
10010.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BONOCOPE y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Toda historia tiene un comienzo. Los libros del Génesis y el Éxodo, plasmados en el cine. En el comienzo, el viernes a las 10:30 de la noche, Fe en el Cine, en 13.
Son las 10:01, las 9:01 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida desde Barcelona, jueves 12 de septiembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te estamos haciendo la linterna desde las calles de Barcelona. Te estamos contando de primera mano uno de los temas de los últimos meses, la inseguridad que vive la capital del Mediterráneo, que no solo de Cataluña. Un asunto al que vamos a dedicar buena parte de la tertulia de hoy, pero la noticia a esta hora está un poquito más al sur de este litoral, en la Comunidad Valenciana y en Murcia, donde la gota fría provoca inundaciones, desbordamiento de ríos y pantanos, numerosos cortes de carretera. Las lluvias de las últimas horas han cobrado la vida ya de dos personas en la localidad albaceteña de Caudete. Se trata de dos hermanos que viajaban en su coche y a los que literalmente se ha tragado el agua. Lo primero, vamos a actualizar la situación. Empezamos en la región de Murcia, donde se preparan para una larga madrugada. COPE Murcia, Paula Pascual.
Los servicios de Protección Civil no dan abasto. Hay ramblas desbordadas, centros de salud inundados. Medio centenar de ciudadanos han tenido que ser rescatados de sus vehículos o de sus viviendas al haber quedado atrapados por el agua. Un centro comercial ha tenido que ser desalojado en Lorca. Más de un centenar de personas van a tener que pasar la noche en albergues por estas lluvias torrenciales. En el albergue de Cieza hay 30 adultos y 12 niños. Lola Reales es la responsable de este albergue.
Personas de el pueblo que han venido también pues si necesitábamos algo y bueno, pues aquí se les está dando la comida. El comedor social también está colaborando con nosotros.
Y es que hay zonas en las que se han registrado más de 200 litros por metro cuadrado. Lo peor aún está por llegar. Mañana se suspenden las clases en los centros educativos y la EBAUS se pospone al próximo miércoles.
En la Comunidad Valenciana, municipios como Beniarrés, en Alicante, acumulan 360 litros por metro cuadrado en 24 horas. La situación más complicada está en Onteniente, sobre todo en Orihuela. Ana Matamales.
La gota fría deja registros de récord en localidades como Ontiñén, con casi 300 litros por metro cuadrado, y el desbordamiento del río Clariano, que ha obligado a rescatar a vecinos de sus casas y sus vehículos sin lamentar daños personales. La peor parte de este temporal se la ha llevado el sur de Alicante. La lluvia ha aislado literalmente al municipio de Orihuela, hasta donde se desplaza la unidad militar de emergencias para ayudar en las labores de auxilio. Esta noche todas las miradas van a estar pendientes del río Segura, que podría desbordarse en puntos de Orihuela y también del municipio de Rojales. Y mañana más de 500.000 de alumnos se quedarán de nuevo sin clase debido a esta gota fría que todavía no ha dicho su última palabra.
En Orihuela, en el límite entre Alicante y Murcia, hay un reactor de la cadena COPE. ¿Cuál es la situación ahora mismo, Paco Murcia?
En estos momentos sigue lloviendo de forma muy intensa en la Vega Baja y especialmente aquí, en la ciudad de Orihuela, con calles inundadas y bajos comerciales inundados, además con muchos problemas en cuanto a la sucesión del tráfico. En estos momentos la ciudad de Orihuela está totalmente cortada. A lo largo de la mañana han caído más de 200 litros y lo peor, se espera para esta noche con la subida del río Segura a su paso por la ciudad de Úbeda. En estos momentos, en el Ayuntamiento de la ciudad se ha convocado una reunión urgente por parte de toda la corporación municipal, los miembros y cuerpos de seguridad, y además también está en Orihuela el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig.
Hasta Orihuela se desplaza también la unidad militar de emergencias. Su portavoz es Aurelio Soto. Aurelio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
¿Cuántos efectivos habéis mandado para allá?
Pues estamos desplegando unos 200 militares, más de 200 militares han desplegado durante la tarde de hoy para colaborar tanto en las inundaciones y las incidencias que están produciéndose por la Dana, tanto en Orihuela como en Murcia. Prácticamente estamos desplegando gente de todos nuestros batallones.
Eso iba a decir, ¿desde Valencia, Madrid, desde dónde?
Desde todos los batallones nuestros. Desde Valencia y Sevilla se han desplegado efectivos para colaborar en Orihuela. Desde se han desplegado durante la tarde de hoy efectivos para colaborar en la región de Murcia, donde ya han llegado los primeros efectivos y en pocos minutos, más o menos a la media, está previsto que lleguen ya los intervinientes. Y mientras tanto, estamos movilizando personal del cuarto batallón desde Zaragoza para que vayan a la base de Vétera, en Valencia, puesto que, como bien habéis explicado, pues la noche se prevé compleja y puede reforzar el dispositivo. Y además, desde el dispositivo de León, estamos mandando personal aquí hasta Madrid para preposicionarlos y tenerlos listos para lanzarlos mañana a uno u otro punto en función de lo que sea necesario.
Aurelio, por ese despliegue y ese preposicionamiento, se teme un desastre.
Bueno, la situación es complicada. Yo creo que lo habéis explicado muy bien. Por ahora, pues gracias a las consecuencias de las personas, pues se limitan, teniendo en cuenta la gravedad de esta dana, ¿no? Se están limitando principalmente pues a infraestructuras, a viviendas, lo cual ya de por sí supone un problema. Pero gracias a Dios está por lo menos contenido en lo que es daños materiales. Y ahora precisamente que se están produciendo esas reuniones, esos planeamientos, pues lo que trata es de dar esas prioridades necesarias que hace falta en un caso como este, en el que hay tantas incidencias, para poder restablecer la normalidad y sobre todo, también muy importante, estar preparados para que pueda venir esta noche.
Aurelio Soto, gracias por estar ahí como siempre. Hablamos mañana.
Pues muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Buenas noches. Adiós. Saludamos a Antonio Luna. Antonio es propietario de un bar, precisamente en Orihuela. Antonio, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿cómo está tu negocio? ¿Cómo está la ciudad?
Bueno, pues la ciudad ahora mismo está totalmente anegada esta mañana. De toda el agua que ha caído, hemos ido de 10:30 a 1 aproximadamente. Hemos estado achicando agua en el local y me imagino que en todos los locales colindantes.
¿Habías visto alguna vez llover así en tu pueblo?
Nunca, nunca. Nosotros tenemos el bar 40 años y es la primera vez que nos entra tanta agua por la puerta del bar. Tenemos dos puertas, una que da a la terraza y otra que da a la calle, que precisamente se llama Calle del Río, y el agua entraba como si no hubiera un mañana.
Oye, yo nunca he vivido una situación así, pero aparte de lo que pase en el bar, los bienes, joder, macho, ¿se tiene miedo?
Se tiene mucho miedo. La verdad es que cuando ha parado de llover, que ha dado un poquito de tregua, enseguida hemos empezado a achicar agua. Un compañero que había con nosotros, que entiende de albañilería, hemos puesto tablachos, que son una especie de contraparada de agua con yeso rápidamente ahí. Y claro, como la UME, la unidad militar de emergencia, estaba por la calle diciendo que evacuáramos toda la zona porque se prevía lo peor esta noche, pues hemos dejado el local a la buena de Dios y mirando el cielo a ver qué pasa esta noche.
¿Qué prevéis? ¿Qué os han dicho?
Nos prevemos lo peor. Lo importante son, indudablemente, las vidas humanas. Y hemos salido de allí pues en cuanto nos lo han dicho. Pero nos prevemos lo peor. Nosotros mañana, en cuanto pare de llover, pues iremos al local y bueno, a ver lo que nos encontramos.
Antonio Luna, propietario de ese bar en Orihuela. Que tenga suerte, amigo. Hablamos mañana.
Muchísimas gracias.
Chao, Antonio.
Buenas noches.
Enseguida abrimos nuestro tiempo de análisis y tertulia, hoy desde aquí, desde Barcelona, con Lluís Regàs y Joan López Alegre, colegas. Pero antes terminamos de contar la actualidad de este jueves, en el que Pedro Sánchez ha vuelto a rechazar a Pablo Iglesias. esto de los amores queridos. El líder de Podemos le ha ofrecido entrar en su gobierno y abandonarlo si el socialista no estuviera satisfecho pasado un año. Con los presupuestos aprobados, eso sí, y garantizándole la estabilidad parlamentaria el resto de legislatura. De verdad, insoportable. Bueno, como te digo, Sánchez le ha vuelto a decir que no es, que no se fía de él, así que todo apunta a que la ronda de contactos que el lunes pondrá en marcha el rey terminará sin candidato. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Las cartas están echadas. 10 minutos de conversación telefónica han bastado a Pedro Sánchez para rechazar la última oferta de Pablo Iglesias de forjar una coalición pero con duración de un año. Esto es un cogobierno a evaluar una vez aprobados los presupuestos generales del Estado. En caso de que llegados a ese punto la entente no hubiera funcionado, Unidas Podemos asumiría su salida del gabinete manteniendo el apoyo parlamentario. Una pretensión desestimada por el presidente en funciones ante la falta de confianza y su planteamiento de formar un ejecutivo cohesionado, coherente y con una única dirección, algo que han aseverado fuentes socialistas, necesita España con urgencia. Sánchez ha reiterado que su equipo negociador sigue abierto al diálogo, pero siempre y cuando los morados aparquen propuestas inviables. Iglesias ha avisado que tras una repetición electoral volverá a reclamarle a Sánchez una coalición y entonces ya será sin exclusiones. En Román Paladino daría por terminado el veto a su persona y exigiría formar parte del Consejo de Ministros.
El Banco Central Europeo ha anunciado hoy que retoma la compra de deuda. Es una de las medidas del nuevo paquete de estímulos que ha aprobado hoy el organismo que dirige Mario Draghi ante el temor de una nueva recesión. Nadia Calviño reconoce que vienen bien a España, pero que estas medidas no son la panacea. Joaquín Vidmanos.
Calviño admite que a España como emisor de deuda pública le viene bien este escenario porque cobramos porque nos presten dinero, pero asume que los bancos sufren. ¿Servirán de algo los nuevos estímulos? Rebaja expectativas. No confía mucho en el efecto que pueden tener las medidas anunciadas por Draghi. La política monetaria, le ha dicho Herrera, lleva tiempo siendo acomodaticia, no hay que esperar milagros. También pone la pelota en el tejado de los estados, de los gobiernos.
Yo creo que con una política monetaria que lleva tanto tiempo siendo expansiva, digamos que le queda muy poco recorrido para tener mucho impacto. Eso lo viene advirtiendo Draghi, lo ha advertido la señora Lagarde, que es llega un momento en el que la política monetaria por sí sola no puede activar la economía. Es necesario que también la política fiscal y las reformas ayuden a que haya un mayor dinamismo económico, ¿no?
Los nuevos estímulos tampoco han terminado de convencer a las bolsas. Ha habido dudas. En una sesión muy volátil, el IBEX ha cerrado al final con una ligera subida.
Barcelona atrae cada año a millones de turistas que le convierten en el líder nacional en este sector y uno de los grandes del mundo. Visitantes que conviven con vecinos, acostumbrados a ver cómo sus calles se llenan de gente de todos los colores y todos los pelos, ¿eh? Y cómo algunos aprovechan también esta situación. Pisos turísticos, auténticos cuchitriles, alquileres cada vez más altos, el pequeño comercio que desaparece y el aumento de la inseguridad en determinados barrios. Saludamos a las casi 9:15 en Canarias a Domènec Biosca, presidente de Educadores y Asesores Turísticos, viejo amigo de la casa. ¿Qué tal, Domènec? Buenas noches.
Encantado ver a la Copa de Barcelona.
Gracias, amigo, por venir. ¿Cuánto cuesta esto en la marca Barcelona, en la marca Cataluña, lo que está pasando?
Las marcas lo copian a los demás por detrás. Por eso las buenas noticias las promueven los propios empresarios, pero las malas nosotros, porque nosotros no tenemos otro interés que explicar la verdad. En consecuencia, pues los números cantan, ¿no? Cuando bajan los precios, bajan las ocupaciones, y con que Barcelona es invencible, pero es una ciudad muy bien posicionada, es una ciudad mediterránea, tiene de todo, París no tiene mar. Entonces, ¿qué ocurre? Que este verano ha ido bien y además los congresos van bien, pero hay un mar, hay una corriente de fondo que es peligrosísima. Por ejemplo, los pisos no legales. Es que puede haber más camas ilegales que legales en casas de vecinos, pasa en Madrid, en casas de vecinos donde pueden subir por la escalera, borrachos, etcétera, 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 ¿no? El segundo otro mal, hay que pensar que la gente ya no quiere estar de vacaciones, quiere ser feliz y explicarlo. Luego tenemos de millones de personas que están explicando qué es lo que les gusta y lo que no les gusta. Si coinciden con la Barcelona tranquila, explican que va bien. En la Barcelona que va mal, que hay mucho desorden, pues nos destruyen. También pasa otra cosa importante, que es que las calles son el territorio, el campo de fútbol donde están los turistas. si las calles están seguras, organizadas, señalizadas, entonces resulta que el cliente se siente bien. Si las calles resulta que te pueden atracar, bueno, todo lo que habéis explicado para no repetirme, entonces las embajadas avisan, los consulados también informan de que no se venga, y esto es un efecto multiplicador.
Cuando se habla en términos económicos, los que sabéis de economía, siempre se habla de un intangible fundamental, que es la confianza. En este caso, la confianza del consumidor o del inversor. En este caso, ¿el turista es miedoso, por definición? Somos, ojo, que todos somos turistas, ¿eh?
Los turistas somos seguros cuando rodeados vemos seguridad, y miedosos cuando vemos que no hay seguridad. Siempre que hay dos cosas que huyen cuando no van bien, que es el turismo y el dinero. Entonces, la gente que desembarca en las Ramblas en un crucero y no se ve segura porque ve lo que ve, que habéis explicado, pues lo va a explicar y va a hacer muchas fotos. Pensemos que todo lo que se sabe a nivel privado, de la gente que está grabando y que está haciendo. Y eso, no, sabes que no se puede parar. Esto no es una noticia de un periódico que la paras.
Sin embargo, perdón. La alcaldesa dice que gran parte de la culpa es de los medios.
Sí, claro. La alcaldesa viene de donde viene. Y yo siempre he dicho a la alcaldesa que el turismo no se puede liderar un destino con ideología. Hay que hacerlo con formación, experiencia, sentido común. El señor Valle, que tiene sentido común y experiencia, está poniendo orden. Lo que pasa es que el orden no se pone de hoy para mañana. Y hay un tema muy importante, son las leyes. O sea, si la gente entra y sale, se ahora hacen redadas casi cada día el metro y cogen a 200. Pero si al día siguiente están en la calle, no sirve de nada.
No, es peor. No es que no sirva de nada, es que es peor.
Y luego, ¿con qué es peor? Y ha habido los manteros que han ido a las calles, los comerciantes cerrando las puertas.
Te iba a preguntar,
sí,
desde el punto de vista económico, el mantero, de verdad, me cuesta hablar así porque me imagino el mantero seguramente es la primera víctima de esa situación tan horrible. En lo personal, en lo individual, pobre gente, ¿no? Dios me libre. Pero, ¿cuánto cuesta? ¿El mantero cuánto dinero supone a que se harta de pagar impuestos por la peluquería de al lado, pues, o por el local de
su
hijo? El
olímpico me explicaba comerciantes que un 50%. E insisto, ellos son personas, además algunos son personas, yo he conocido a una persona que era médico, pero estaba ahí, no podía. Y luego hay un efecto llamada. El momento que se pone gente en la calle vendiendo cosas ilegales, sea quien sea, y no pasa nada, pues es un efecto llamada. Si en Barcelona se disparan los turistas, es otra efecto llamada. Y si no pasa nada, entonces, ¿qué ha pasado durante 4 años? No ha pasado nada. Ahora se va a intentar cortar, pero cortar el efecto llamada, tú sabes que es muy, muy, muy difícil. Y eso es lo que le pasa a Barcelona, que es invencible.
Para los expertos en turismo, ¿hay turistas de alta y baja calidad? Perdón por hablar así como si fuéramos cosas, pero...
Hay turistas que no quieren lío y turistas que se meten en los líos. Si vamos a las zonas de ocio, que hemos escuchado antes, verás el perfil de gente, mucha gente joven, mucha gente que sabe dónde no se mete, mucha gente que va a divertirse y mucha gente que si los cacharan antes de entrar, veríamos lo que pasa. Entonces, siempre 1.000.000 por 0, 0, pues ahí se produce este efecto. Por eso hay muchísima gente que no conoce de lo que es de Plaza Cataluña para abajo, no la conoce, por las Ramblas pasea, pero vigilando el bolso, y se mueve por otras zonas donde hay mucho menos riesgo, porque hay menos turistas también, ¿no?
¿Y la marca Cataluña o la marca Barcelona para el resto de España? Porque yo recuerdo, yo y mis hijos, Aerolíneas de Turismo muchísimas veces, a Barcelona, a Cataluña, ¿eso ha bajado?
Claro que ha bajado. Lo que pasa es que, fijemos que en Cataluña tiene una parte interior donde, hay, por ejemplo, a nivel industrial se está creciendo. ¿Por qué? Porque se vende y se saca por el puerto, por el aeropuerto. En cambio, todo lo que decía, cuando todo lo que se hace en la calle, me da igual, no digo nombres, cualquier municipio que van a una fiesta y ven una movida, la gente no vuelve, pero que no vuelve está bien. Porque lo importante es que la gente repita y lo explique. Insisto, hoy el problema es que todo se sabe porque todos somos reporteros gratuitos de lo que va mal, de lo que va bien, no.
¿Hay demasiados turistas, ya para concluir, Domènec?
No, lo que hay es una falta de conocimiento de la tecnología.
A ver.
Parkway. Nosotros vamos al mejor museo de Nueva York, no podemos entrar. Tenemos que haber reservado día, hora. Y los autobuses, pues aquí todo el mundo puede venir, menos en la Pedrera, que está regulado. Entonces, si tú quieres ir al Parkway, tienes que reservar, ver el día, hora, vas con un guía, entras y sales, además que no hay destrozos, pagas tu entrada, pues aquí exacto lo mismo. En todas las ciudades la gente va a los mismos sitios. Te vas a la familia y como a alguien se le ocurre hacer una barbaridad, aquello es una desgracia, porque va todo el mundo, aparcan donde se puede y se entra. No, es que no es la entrada, es la regulación de los flujos. Hay tecnologías, hace medio mundo. Aquí no ocurre. y luego nos quejamos es que todo el mundo va al mismo sitio. Hombre, no van a ir a un sitio donde no es... No, y además pasa otra cosa, que cuando no hay cultura turística, algunos no han hecho ni el viaje de novios, ¿qué ocurre? Que no saben crear nuevos atractivos turísticos que están a 10 kilómetros de Barcelona.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, todas las fábricas de Gaudí en el Llobregat.
Las chimeneas.
Las chimeneas, ¿me explico, no? Por ejemplo, todo lo que es Montserrat, que van Lérida, que está en AVE a 2 horas y pico, hay unas zonas impresionantes. Bueno, pues todo el mundo, ¿a dónde va diciendo? ¿Dónde va la gente? El político que domina la cultura turística es el va repartiendo los flujos y creando buenas opiniones. Y aplicando una fórmula que te regalo porque la he creado esta mañana. Se llama V por F al cuadrado.
A ver.
Incrementando las ventas, haciendo felices a los empleados, a los clientes, para fidelizarlos. La obsesión no es que vengan, es que repitan y hablen bien.
¿Y si ya encima se gastan un dinerito?
Entonces ya es el no va más.
¿Eres optimista?
Yo soy optimista porque...
Sí, pero lo de decirlo de por naturaleza no vale. No, hay que ser realista.
Te explico. Porque yo he aprendido que prefiero ver con luz que situarme en la oscuridad. Hay mucha gente que se queja de todo, la inteligencia emocional y saber gestionar los inconvenientes. Por eso yo no digo que Barcelona tiene problemas, tiene cantidad de oportunidades, pero tenemos que tener gente que haya viajado un poquito.
Domènec Biosca, presidente de Educadores y Asesores Turísticos, bienvenido a casa, no hace falta que te lo diga. Gracias, Domènec. Chao. Tiempo de análisis. Claro, allí cuando llegas a un sitio como Barcelona, lo mejor es rodearse de los que se saben esto, claro. Lluís Regàs es director del diario digital Metrópoli Abierta. Es más que un referente, ¿eh?, en esta ciudad. ¿Qué tal, Lluís? Buenas noches.
Muy buenas noches, muchas gracias.
Oye, ¿qué está pasando?
Pues está pasando que Barcelona tiene una crisis de seguridad increíble. Según el propio ayuntamiento, o sea, según
no es,
el...
No es una cuestión de que vengamos los de Madrid y lo contemos,
no.
Ha dicho en alguna ocasión.
Y no solo lo que dice Metrópoli Abierta y sus barómetros, sino el propio barómetro municipal constata que 2 de cada 3 ciudadanos detectan que la inseguridad es el gran problema de Barcelona. Esa es una realidad, como es una realidad que en lo que llevamos de año se han producido 15 muertes violentas ya en la ciudad. Como es una realidad que en Barcelona, en los 6 primeros meses, según datos del Ministerio del Interior, se han producido 100.000 delitos, un 8,2% más que en 2018. Como es una realidad que los robos con violencia han aumentado un 30% en estos primeros 6 meses. Y como es una realidad que Barcelona, con la mitad de población que Madrid, pues por ejemplo ha registrado en estos 6 meses 1.900 robos con intimidación más que la capital de España. Estos son datos del Ministerio de Interior.
¿Por qué?
Pues por lo que hemos dicho, porque Barcelona tiene un gobierno municipal, pues que el tema de la seguridad no se lo tomó en serio. Se pensaban que las medidas policiales eran una cosa de la derecha, y como creo que todos debemos saber, la seguridad no es ni de derechas ni de izquierdas. Al contrario, quien más sufre la inseguridad, creo yo que son las clases humildes, no las clases más poderosas.
Sí, porque el poderoso puede ponerse de seguridad privada hasta de bien en un barrio casi exclusivo. Pero el Raval que he estado yo hace un rato... Caramba, esas señoras no son precisamente de las de 3.000 euros al mes, ¿eh?
No, y su concejal en el primer gobierno de Colau, Galapín, en los últimos meses de mandato hizo la reflexión, pues tal vez la policía es necesaria en Barcelona. Claro, tenemos activistas que están gobernando en Barcelona y Barcelona lo está sufriendo.
¿Activistas?
Bueno, Colau, Galapín y mucha gente de los comunes son activistas o eran activistas. Y yo creo que todavía no han cambiado el chip.
Esta mañana hablaba yo con algún antidisturbio de la Guardia Urbana, esa unidad que si no la retiraron estuvieron a punto. ¿Se les ha perdido el respeto?
Pues posiblemente. Se les ha perdido el respeto porque hoy en día en Barcelona fallan las medidas policiales, fallan las medidas políticas y fallan las medidas judiciales. Hoy, como hay un historial increíble de gente que acumula decenas de delitos y al día siguiente siempre está en la calle. Lo que habéis hablado antes. Esto tiene un efecto muy pernicioso, muy negativo para la ciudad.
¿Medidas policiales? ¿Cómo qué?
Bueno, faltan Mossos, eso es una evidencia. Ahí Colau puede tener razón. Es cierto que la inestabilidad política de Cataluña juega en detrimento de Barcelona. Colau tampoco tiene una buena sintonía con la Guardia Urbana y, como también se ha comentado antes, pues Colau, el gobierno de los comunes, tiene muchos recelos respecto al papel que puedan jugar Policía Nacional y Guardia Civil.
Medidas judiciales. Cuando se habla de endurecimiento de penas, endurecimiento de condenas, ¿se tiene parte de razón o es un cambio de discurso de 180 grados?
Bueno, se debería tener razón. Hace falta medidas judiciales que se apliquen. El problema es que mucha gente, gente que roba, que tiene superfichada en el metro, en las calles, al día siguiente es que están otra vez en las calles delinquiendo con total impunidad.
Sí, no sé dónde he leído hoy que el 90% de los detenidos en los últimos meses están en la calle.
Están en la calle, con total impunidad, y este efecto llamada de en Barcelona puede pasar todo, pues juega muy negativamente.
Pero yo estoy convencido que esa estadística, ese 90%, claro, desde el punto de vista de valor absoluto serán muchos más aquí, pero ese 90% pasa igual en Madrid, en Bilbao, en Sevilla o en Salamanca.
Posiblemente, pero en Barcelona, según por ejemplo Mossos d'Esquadra, 2 de cada 3 homicidios que se han producido se deben a la droga. Entonces, aquí en Barcelona se han instalado mucha mafia. Es decir, el efecto llamada, lo mismo que pasa con el Top Manta. En Barcelona la sensación que tienen todas estas mafias es de que aquí hay mucha más permisividad y eso juega muy negativamente.
O sea, que el efecto llamada del Top Manta se multiplica por infinito en otro tipo de delitos, ¿quieres decir?
Bueno, no sé si se multiplica o no se multiplica, pero tiene su continuidad. Aquí hay cantidad de comercios que están sufriendo una cantidad de impuestos, de normas restrictivas, y a lo mejor delante de sus mismas tiendas, pues tienen cientos de metros de Top Manta instalado, con los consiguientes problemas de seguridad que eso, por ejemplo, genera en grandes partes del centro de Barcelona.
Medidas policiales, medidas judiciales, medidas políticas. Todo el mundo me ha hablado muy bien del nuevo teniente alcalde.
Sí, de Albert Batlle. Él, con el nuevo mandato, un poquito ya ha empezado a intentar poner orden. Ha iniciado una campaña activa en contra del Top Manta y, curiosamente, sus éxitos policiales pues no parece que guste mucho a la alcaldesa Colau. Digamos que se miran con ciertos recelos. Bueno, en el anterior gobierno municipal había gente del Top Manta que, cuando se iba a producir una redada, recibían chivatazos del ayuntamiento.
Caramba, del propio ayuntamiento.
Del propio ayuntamiento.
¿Y los comerciantes qué dicen?
Pues los comerciantes, posiblemente sea el sector que peor lo ha pasado, también el sector de la restauración, y ahora ven un poco la luz. Un poco con Albert Batlle, lo que piden es, bueno, que el gobierno municipal pues dé continuidad a esta política de mano dura o, como mínimo, un poco de intolerancia, ¿no? De tolerancia cero con la delincuencia.
Luis, tengo muchas más cosas de las que hablar. ¿Aguantas unos minutillos?
Aguanto.
Gracias.
Escríbenos en Twitter en @expositocope, en @linternacope, en facebook.com/lalinterna
o mándanos un mensaje de voz al 600-54-45-55.
Porque te lo contamos como si estuvieras allí.
Abriéndose paso como pueden los ciclistas.
Vive la Vuelta Ciclista en COPE.
El rojo de líder.
Con el análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil. Y los protagonistas y el mejor análisis en La Linterna y en el partidazo de COPE. Hasta el 15 de septiembre... La Vuelta Ciclista se vive en COPE con Eri Frade.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista España.
La fortuna puede estar en cualquier sitio, pero no siempre se aprecia a simple vista. A veces hay que mirar bajo la superficie para encontrarla.
¿Cómo, maestro?
¡Hay que rascar con la monedita! Rasca Rueda de la Fortuna de la 11. Rasca y gana hasta 150.000 euros al instante. Hay más de 23 millones de euros en premios. Rasca Rueda de la Fortuna de la 11. Estés donde estés, encuentra tu fortuna.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿En qué se parecen un electricista y una frutera?
¿En que tiene mucha chispa?
En Citroën lo sabemos, por eso entendemos tu negocio de la A a la Z. Llévate al líder más equipado. Tu nuevo Citroën Berlingo te espera desde 16.690 euros.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services hasta el 30 de septiembre. Condiciones en citroen.es.
¿Quieres cambiar el futuro o prefieres crearlo? La Universidad Europea lanza con IBM la primera escuela de posgrado pensada para reinventar los negocios, replantear la tecnología y moldear el futuro de las personas. Escuela Business and Tech de la Universidad Europea con IBM. Where Business Meets Technology. Más información en universidadeuropea.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
13 traslada su programación socio-religiosa a las noches de lunes a viernes y fines de semana. Acercando a Dios, donde no llega otro alimento.
Por la misión.
Apoyando a los cristianos amenazados en el mundo. Contando el día a día del corazón de la cristiandad.
Oye, más de 20 años en el Vaticano. Pues,
atendiendo a quienes están fuera del foco informativo.
Que las redes sociales son espacios.
Y demostrando que la misión está muy cerca de ti. 13. Creciendo juntos.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE. Estar informado.
Luis Regas es director del diario Metrópoli Abierta y nos acompaña en este ratito de análisis y tertulia en esta linterna especial que estamos haciendo desde Barcelona. Llevamos meses hablando del incremento de la delincuencia, de la violencia. Se nos ha acusado a los medios en general, se nos ha acusado de sensacionalismo, de alarmismo, de sembrar el pánico cuando no es para tanto. Luis, ¿cómo afecta esto al turismo? Tú que todos los días informas, ves números y te leen en los digitales.
Bueno, el gran miedo que tiene Barcelona, que debería tener Barcelona, es que hay una pérdida de reputación que es inevitable, ¿no? Está clara. Entonces, en Barcelona el turismo ha perdido calidad. Personalmente creo que Barcelona tiene que potenciar el turismo de congresos, el turismo familiar, turismo de clase media, no el turismo de borrachera. Y ese es el gran riesgo, ¿no? Aquí se ha demonizado el turismo por parte del gobierno y eso es muy negativo. Entonces ha habido campañas de grupos extremistas, quema de autobuses, con actos de violencia y, bueno, y la imagen de Barcelona ciudad en grandes medios internacionales como el New York Times, el Times, el Guardian, etcétera, etcétera, bueno, pues se han hecho eco de todos estos capítulos violentos, nocivos, perjudiciales para Barcelona. Entonces, bueno, Barcelona está mucho en juego, ¿no?, en los próximos años.
Pero lo que es impresionante es como una marca imbatible. O sea, para cuando éramos pequeños, el mero hecho de Barcelona y de mencionar y de la ciudad era una marca absolutamente imbatible en todos los sentidos. ¿Cómo ha caído?
Sí, está cayendo, ¿no? Es decir, un poco, como antes se ha comentado, Barcelona todavía vive del impulso de los Juegos Olímpicos, que fue el gran evento lo que transformó esta ciudad, ¿no? Barcelona era una ciudad más cerrada, con ciertos complejos. Y a partir de los Juegos Olímpicos, en el cual todas las administraciones fueron a una, un poco es cuando Barcelona da el gran salto cuantitativo y cualitativo, ¿no? Y Barcelona todavía vive en parte de los grandes éxitos de entonces, ¿no? Pero como ciudad cosmopolita, sociedad abierta, sociedad acogedora, pero el actual modelo está en riesgo, evidentemente.
Un capítulo, todo este problema, que es especialmente delicado, ¿eh? Yo lo entiendo a cualquiera que se lo preguntes y a cualquiera que reflexione sobre él. El asunto de los MENAs. ¿Eso cómo se vive, cómo se trata?
Pues mira, el asunto de los MENAs se trata con mucha preocupación. Ahora, desde la Generalitat, se quiere abrir un nuevo centro para MENAs. Y hay la discusión de dónde se va a instalar.
Claro.
En terrenos municipales, y primero sondeó la zona del Fórum, y ahora finalmente parecerá que será en la Verneda, Esto lo primero que comporta...
¿Dónde está la Verneda, perdona?
La Verneda está cerca de la zona del Fórum. Digamos, está en la por la entrada de Barcelona, más tocando la parte de Badalona, en un extremo, ¿no? Es un barrio popular, es un barrio que en los últimos 30 o 40 años ha evolucionado mucho, se ha transformado, como hemos dicho, gente popular, gente trabajadora, que han tenido grandes logros, ¿no? Y la sensación de que se están instalando mafias allí, porque todo lo que ha salido los narcopisos del Raval se están yendo a otros sitios, no es que haya desaparecido. Y uno de los barrios que ahora, por ejemplo, más lo está padeciendo es el barrio de la Verneda, ¿no? Entonces, bueno, en los Menas hay una impunidad increíble. Es un problema evidentemente complicado, no es solo un problema en político, no es solo un problema policial, es un problema también de educación.
Sin duda.
Pero está golpeando muy fuerte a Barcelona, ¿no? Incluso hay la anécdota explicada por Policía Nacional de que hay Menas de Barcelona que se cogen un día, se van en tren a Zaragoza, por ejemplo, y ahí se montan sus grandes fiestas. Grandes fiestas implica delinquir, robar y patearse toda la pasta. Y lo que hacen estos Menas es entregarse a la policía para poder volver gratis a Barcelona en un furgón policial. Esto contado por policías mismos, ¿no? Entonces, claro, la solución es complicada de los Menas.
¿De qué nacionalidades son, mayoritariamente?
Bueno, hay muchos Menas de países del este y también Menas del norte de África.
Es una, entre comillas, es una violencia de baja intensidad.
No tan baja intensidad. Hay imágenes, ha habido vídeos, muy armados y no tienen ningún tipo de miedo ni de pudor. Ellos golpean, es una sensación de impunidad, de hacer lo que les da la gana. Ellos se sienten totalmente seguros y protegidos.
Claro, cualquiera que hable en estos términos con esta normalidad que lo estamos hablando, seguro que hay quien dice, ya empiezan los fascistas, ya empieza el racismo.
No, hay vídeos que demuestran que son muy violentos. Son muy violentos y es un tema muy complicado. Es un tema muy, muy complicado que ahora cada vez, pues es uno de los temas de mayor preocupación de la sociedad barcelonesa.
No, yo lo he oído en Madrid también, ¿eh? No solo en Barcelona. Eso solamente es un tema a nivel europeo, sin ningún lugar a dudas.
Sí, sí, evidentemente.
¿Y soluciones?
Pues las soluciones son complicadas. Como hemos dicho, soluciones han de ser política, educación, integración, pero también en firmeza, medidas policiales y el no vale todo.
En clave política, a mí me ha llamado la atención hoy, Lluís, cómo iba por la calle andando, cómo no he oído absolutamente a nadie, pero ni a los colegas en la redacción, hablar de la Diada. Ayer, 600.000 personas, según la Guardia Urbana, y quien me ha dicho que, en cualquier caso, fueran 600 o 400, son muchísimas personas. Muchas personas. Me da igual, no voy a entrar a valorar eso, porque son un mogollón de gente. No he oído a nadie hablar de la Diada de Casanova. Bueno, de Casanova sí, pero por el himno que puso el otro día en el hotel, no por...
Sí, digamos que ha sido una Diada que ya empezó con lluvia, una Diada apagada, un 40% menos de asistencia que el año pasado. Las mismas fuentes de la Guardia Urbana hablaron el año pasado de 1 millón, mucha gente, también es mucha gente, 600.000 personas, pero es evidente que la división entre las dos principales fuerzas independentistas, Junts per Catalunya y Esquerra, bueno, pues está fracturando también un poco el movimiento independentista y que mucha gente, pues hay un cierto hartazgo, ¿no?, cierto cansancio. La gente un poco ya pide soluciones, pide un pacto, pide, bueno, un poco salir de esta sinrazón.
¿Y cuál es la relación, si es que causa efecto, entre ese, no sé, ese incremento, esa preocupación por asuntos de violencia o de inseguridad y que los mozos se dediquen a lo que se dedican, o los políticos en este caso, se dediquen a esa política del procés y no a lo que importa en la calle?
Sí, claro, es que el procés, pero esto pasa en materia de seguridad, en materia de educación, bueno, pasa un poco en muchos ámbitos, ¿no? Que el procés desvía mucho la atención. Pero sí que es cierto que, por eso nosotros sostenemos en Metrópoli Abierta, que Barcelona ha sido un poco la gran perjudicada del procés. Se han ido muchas empresas y mucho dinero que antes se destinaba a seguridad, educación, bueno, pues se está quedando por el camino, ¿no? Entonces, bueno, es una evidencia que en Barcelona necesita más Mossos. Y por las disputas que hay, bueno, por el ingobierno que hay en la Generalitat, pues Barcelona lo está padeciendo, al margen de que Colau tampoco cree en las medidas de la Guardia Urbana, también se quiso cargar, como hemos dicho antes, las unidades antidisturbio, y entonces no hay una política clara de seguridad que detener la ciudad. Entonces Barcelona está pagando las consecuencias de todo este proceso.
Cuando dices que se paga en educación, ¿a qué te refieres?
Bueno, pues que se invierte mucho menos en educación, se invierte mucho menos en sanidad, bueno, y eso pasa en toda Cataluña y muy especialmente en Barcelona. Los recortes están pasando factura, esto es una evidencia. Solo hace falta irse cualquier día a urgencias, Vallebrón, San Pau, las colas, las esperas de la gente, el cabreo, el malestar, los propios médicos, las propias enfermeras, las condiciones de trabajo, tienen que hacer muchas horas extras, no pagadas, colapsos.
Sin embargo, para alguien que viene de visita o que de vez en cuando hacemos periodismo por aquí, claro, llama la atención que siguen gobernando los mismos, o que van a gobernar los mismos, o que Ada Colau sigue de alcaldesa.
Sí, sorprende, pero sí es, sí, en el caso concreto de Barcelona, evidentemente Colau ha perdido un buen número de votos, ha sacado un concejal menos que en 2015, pero, aunque no ha sido la que ha ganado las elecciones numéricamente, ganó Esquerra Republicana, pero bueno, su pacto con el PSC es un pacto totalmente suma aritmética, y sí que es cierto que Barcelona, por ejemplo, en las últimas elecciones giró mucho hacia la izquierda, de la misma manera pues que las fuerzas independentistas sumaron 15 de 41 concejales, ¿no? Creo que las fuerzas de izquierda son 28 de 41 y las fuerzas independentistas 15 de 41. Esa es la realidad de la Barcelona actual. Sorprende, sí, pero los comunes tienen un buen aparato de propaganda, los comunes saben venderse muy bien. En el caso de la inseguridad, por ejemplo, el Raval es el barrio que más ha sufrido, ¿no? Los narcopisos, la sensación de impunidad, y en cambio el gobierno de Colau suscitó una polémica artificial entre el sector cultural, con el MACBA, y el sector de la sanidad, por la construcción de un nuevo CAP en el Raval Nord, ¿no?
¿Un nuevo CAP?
Un nuevo centro de atención primaria, un nuevo centro sanitario, y entonces, bueno, pues enfrentando a los dos sectores, porque querían instalarse en la Capilla de la Misericordia, que el ayuntamiento lo cedió al MACBA, y según los comunes, esto es cultura elitista, y entonces ellos reivindicaron este espacio para un uso sanitario. Entonces, ellos, lo que era un problema, que es su negligencia con los narcopisos, gesticulan de tal manera que en los meses previos a las elecciones acaban convirtiendo el problema del Raval en otro asunto.
Entrando en el Raval, precisamente, hoy me han enseñado las señoras y me han señalado, andando por la calle, los narcopisos. Me decían, mira, aquel balcón, aquella puerta, este portal con las agujas o los alfileres metidos para que no se puedan cerrar. Es impresionante, es inconcebible.
Es inconcebible. La situación hace unos meses todavía era mucho peor. Es la sensación de que los vecinos saben dónde están los narcopisos, pero, aunque se han desactivado muchos, pero bueno, es totalmente insuficiente. Hay calles del Raval, calles pequeñas, que están controladas principio y fin y solo pasan quien quieren los... la gente pues que trafica con las drogas. Es decir, hay situaciones un poco surrealistas, dantescas...
De película de terror.
Sí, de película de terror, de película desagradable, ¿no? Que se están viviendo hoy en día en Barcelona, ¿no? Parece mentira, pero es así.
La noticia de este jueves nos lleva al Mediterráneo, un poquito más al sur de Cataluña, a la Comunidad Valenciana, a Murcia, Almería... Discúlpame un minuto, Lluís. Nos vamos hasta Orihuela de nuevo. Cristina es una vecina de esta ciudad. Cristina, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, exactamente ahora mismo, ¿cómo está Orihuela?
Pues ahora mismo la verdad es que estamos bastante preocupados y sí que es cierto que hay gente evacuada, está empezando otra vez a llover con más intensidad, calles inundadas, ahora ha remitido un pelín la lluvia, pero se prevé lo peor para esta madrugada.
¿Se prevé lo peor? ¿Quién nos ha avisado? ¿El ayuntamiento? ¿Los bomberos? ¿La UME?
Sí, a ver, Protección Civil, el Ayuntamiento de Orihuela, a lo largo de todo el día, a través de redes sociales, por la radio y tal, nos van dando también comunicados a todos los ciudadanos. Y la verdad es que estamos bastante nerviosos. Dicen que sobre las 5 o 6 de la mañana es cuando va a haber más riesgo por la cantidad de lluvia que está cayendo en tan poco tiempo. O sea, el problema que lo que está sucediendo es que cae muchísima cantidad de agua en intervalos muy cortos de tiempo. Entonces, a los alcantarillados, etcétera, no les da tiempo a absorber tal cantidad de agua. Y el río también es que se ha elevado muchísimo. Ahora mismo una amiga me ha llamado hace 2 minutos diciéndome que sobre un metro, metro y algo, para que se vuelva a desbordar. Entonces, estamos bastante asustados, la verdad.
Cristina, ¿cómo os pertrecháis? ¿Cómo os preparáis para la que se os viene encima?
A ver, en principio lo único que nos han dicho es que intentemos, por favor, no salir de casa, que Protección Civil se está centrando en la gente que necesita asistencia inmediata porque ha quedado en sus casas, que no han podido salir, etcétera. Y la verdad que prepararnos, no sabría contestar esa pregunta, yo por lo menos por mi parte estoy bastante nerviosa. Cuando ha parado un pelín de llover esta tarde, me he acercado rápido a un supermercado que había abierto para comprar, porque claro, los nenes tampoco tenían cole, ha sido todo un poco caótico. Sí que nos llevan avisando, pero nunca te haces a la idea de que va a ser algo tan gordo, ciertamente.
Bueno, fundamentalmente cuidado con los niños, cuidado con los mayores y a esperar a que escampe, nos queda otra. Cristina, en Orihuela, gracias y cuidaros.
A vosotros, gracias.
Chao, chao. Joan López Alegre. ¿Qué tal, amigo? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Joan López Alegre es periodista, es un habitual de las tertulias, de las televisiones en Cataluña, de los medios. Y algún amigo me ha contado, dice, oye, preséntale como constitucionalista. ¿Me equivoco?
La verdad es que la pena en el fondo es que los
es que catalanes haya que presentarte
tengamos
así.
Que tener adjetivos, ¿no? O sea, los catalanes pues siempre fuimos catalanes y ya está. Y que
ya mucha honra.
Sí, exacto. Y que de repente pues haya catalanes buenos y catalanes malos, porque cuando te adjetivas, en el fondo estás clasificando. Y aquí el drama está en que sale Torra ayer y dice el pueblo de Cataluña, no sé qué, y para él el pueblo de Cataluña son
tú no eres.
Solo los suyos. No, no, no.
Tú
no
eres.
Yo claramente no formo parte de lo que él considera el pueblo de Cataluña. Así que yo lo que me reclamo es un tío normal. ¿Qué quieres que te diga?
Nada más y nada menos. Un catalán de toda la vida, y faltaría más. Comentaba antes con Lluís Regàs, director del diario Metrópoli Abierta, que llevo todo el día en Cataluña, mis compañeros desde ayer, y no hemos oído a nadie hablar de la Diada.
No, porque tú ahora decías, os venía escuchando y tú decías, bueno, sigue siendo mucha gente, pero yo creo que la Diada no se tiene ya que calcular el número de personas, sino que se tiene que calcular en efecto mediático. Sí, ya sé que es un término como para introducidos, pero en efecto mediático, en ¿cuántos medios de comunicación en todo el mundo abren con la Diada? Y si me permites en un segundo, yo creo que la razón por la que esto tiene menos importancia hay a la gente que haya es que en el fondo estamos en una secuela, como si esto fuera una película. Hasta el 17, la gente que iba a las manifestaciones de la Diada, a continuación iba a pasar algo. En el 14 pues habría un referéndum en noviembre si eran independientes, en el 17 habría un referéndum el 1 de octubre si eran independientes, y en cambio el año pasado y este año realmente van los convencidos, pero piénsalo bien, la razón de una manifestación es para protestar a favor o en contra de algo, de la reforma laboral, de una reforma económica, de una ley, porque no quieres el Brexit en Londres, pero ayer la gente que iba porque son indepes, pero no va a suceder nada mañana. Bueno, sí, que hoy los niños han ido al cole.
Con lo cual, la gente que tiene trabajo trabaja.
Sí, y por eso pues la gente no habla, como dices tú, en la calle de la manifestación de ayer, porque ya no es un tema de gente, sino que es un tema de si esto es importante o no. Y al final la Diada ha acabado siendo importante para ellos, la parte no constitucionalista, pero no ha acabado siendo algo que, a diferencia del 17, donde en esto sí nos iba la vida y realmente lo que podía suceder era terrible para todos, pero ahora ya esa sensación de drama, de que vete a saber mañana qué va a suceder, esa sensación ya no está en la calle.
Sí, en el 2017 recuerdo que entre el 20 de septiembre y principios de noviembre, en esos 40 días, yo creo que hubo como unas 12 o 13 manifestaciones, unas de signo independentista, otras de signo constitucionalista, ¿no? Es decir, yo creo que Cataluña es una comunidad en la cual en los últimos años parece que todo ha sido blanco-negro, ¿no? Y el gris se ha olvidado. Yo creo que en Cataluña hay muchos matices, ¿no? Hay muchos
grises. Como en todas partes.
Como en todas partes, ¿no? Pero lo que se ha vendido, o lo que nos quieren hacer creer, es que o somos blancos o somos negros, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Cataluña, pues un poquito, pues hay que ir a explorar esos matices, ¿no?
Mira, sí y no, porque yo creo que ahí hay dos trampas, si me permites, que hace el independentismo y que el resto del mundo caemos en la trampa de comprarles el argumentario. El primero es como si el independentismo y el gobierno de España, que es el de todos, estuvieran a pie de igualdad, ¿no? Entonces te dicen, todo es culpa de Madrid. Bueno, una cosa es, y ahora he hecho dos años de eso, petarte la Constitución, petarte el Estatuto, aprobar una ley de desconexión que dice barbaridades como, por ejemplo, que todos los miembros del Tribunal Supremo de la futura República los va a nombrar a dedo el presidente de la Generalitat de Cataluña.
Sí.
Todo eso, ¿vale? Que eso es una barbaridad por la que luego ha habido un juicio y va a haber una sentencia. Y eso es terrible. Y la otra cosa es que tú tengas un gobierno en España, sea el de Sánchez o el de Rajoy, me da igual, que cometan errores. Y una cosa es equivocarse y la otra cosa es presuntamente delinquir. Y por lo tanto, la primera trampa es poner en pie de igualdad los errores del gobierno de España con los delitos que ha cometido el gobierno de la Generalitat. Y eso yo creo que nosotros caemos en esa trampa de forma constante.
Hablando de delinquir, Joan, claro, por intentar enlazar las dos cuestiones, el motivo por el que hemos venido aquí y lo de ayer, claro, cuando el presidente de la Generalitat, nada más y nada menos, llama a la movilización ciudadana, a la desobediencia civil, llama a no cumplir con las sentencias y, evidentemente, como ha dicho, con las leyes, ¿quién va a respetar a un guardia urbano?
Nadie. Es que yo os venía escuchando y, en realidad, yo creo que la razón de todo eso es el cóctel del separatismo con el populismo. O sea, si tú te paras un segundo a pensar, la de energía que se pierde en Cataluña.
¿Y dinero?
Hablando del procés, hablando de Waterloo, hablando de lo que ellos llaman presos políticos, la de cosas que se dejan de hacer, la de oportunidades que se pierden. En Cataluña hoy, que creo que es el único dato que nos has dado, que has dado, Luis, un montón de datos estupendos, en Cataluña hoy se siguen yendo cada día dos empresas. O sea, eso no ha terminado y son datos del registro mercantil. Se siguen yendo cada día dos empresas. Con lo cual, el procés está en que no se convoquen oposiciones para Mossos y que, por lo tanto, los Mossos en Barcelona tengan una media de edad que no les permite, depende de qué carrera hacer, detrás de depende de quién. Detrás del procés están los problemas con el ayuntamiento. Detrás del procés, en el fondo, está todo, porque todas las energías se vuelcan en algo que es absolutamente inútil y no en la vida cotidiana de la gente.
¿Cuántas empresas se calcula que se han ido? Yo, un dato que recuerdo de hace unos meses, quiero recordar que dije 4.000.
Están casi en 5.000. Pero
¿cuántas han vuelto?
No, devolver han vuelto poquísimas.
Agbar, por aquella operación con el ayuntamiento, supongo.
Pero Agbar ha vuelto una de las filiales que tiene Agbar. Pero yo creo que la Caixa, por ejemplo, es una empresa que durante la Guerra Civil Española...
Es mucho más que una empresa.
Sí, pero la Caixa es una empresa que durante la Guerra Civil Española pues se quedó en Cataluña. La Caixa es una empresa que después de la Guerra Civil la gente la apreciaba porque hizo algo que no hizo ningún banco, que fue cambiar pesetas de la República por pesetas de la España de Franco. Y eso hizo que la gente tuviera un amor y una confianza en la Caixa, que por lo tanto esa gente, cuando decide un buen día que se tiene que ir de Cataluña, no es una decisión meramente mercantil, es una decisión dramática para ellos y que tiene un significado que luego no vuelves así como así mañana.
Una pregunta para los dos. Me quedan poco más de 3 o 4 minutos. ¿Cómo se mete la pasta de dientes dentro del tubo una vez que la has sacado? Es decir, a los 600.000 o los que fueran ayer, a los X millones, sin duda, que están todavía o bien con el lazo o que hablan de presos políticos. ¿Cómo se les dice todo era mentira, esto es imposible, la República no existe, idiota? Pongo entre comillas porque la frase no es mía.
No, la pasta en el tubo de dientes tiene una pregunta previa. ¿Hay alguien que quiera volver a poner la pasta dentro del tubo de dientes?
Se supone que sí, ¿no?
No, yo creo que no, porque volver a meter la pasta dentro del tubo de dientes, bajo mi modesto punto de vista, consistiría en que el independentismo, gobernante en la Generalitat, en los medios de comunicación públicos, en la Cámara de Comercio de Barcelona y en un montón de organismos, en el puerto, en la de, etcétera, ¿vale?, decidieran que todos los catalanes somos iguales, ya, seamos o no seamos separatistas, y que quien tiene que hablar es los señores independentistas con nosotros. Porque la otra gran trampa que no he dicho antes es que tiene que haber una negociación entre Torra y Sánchez. No. Torra lo que tiene que hacer es dejar de pensar que yo soy una bestia con forma humana, y lo que tiene que reconocer es que yo soy tan catalán como él, y si él quiere arreglar eso y quiere meter la pasta dentro del tubo, lo que tiene que hacer es, por lo tanto, hablar entre catalanes. Y ellos, en cambio, juegan a ser un pseudo-estado, como el príncipe de Zamunda, en viajar a Moncloa, en que les pongan la banderita, en que el otro venga aquí al Palacio de Pedralbes. Mientras les dé ese reconocimiento y se pongan la cara oculta de la luna todos los catalanes no independentistas, no habrá forma humana de meter la pasta dentro del tubo. El día que se les diga, no, usted no me venga a ver a mí, usted vaya a hablar con sus conciudadanos que no comparten sus ideas, ese día empezaremos a meter el primer miligramo dentro del tubo de pasta de dientes.
Estando de acuerdo, también es una evidencia que hoy en día Esquerra ya tiene una lectura más pragmática de todo este proceso. Mientras que en Junts per Catalunya las posturas siguen muy radicalizadas. Yo también pienso que parte de la solución viene cuando la antigua convergencia vuelva al redil. poco, yo creo que es una labor que poco a poco...
Es cinismo, Luis.
Habrá...
Es cinismo. Pero lo que hace Esquerra es cinismo puro.
Pero a corto plazo, el antiguo votante de Convergencia, yo creo que tendrá otra fuerza política que poder votar. Desde el catalanismo político, no independentista, habrá una nueva solución.
Ni que decir tiene que el capítulo es tan complicado y el tema es tan apasionante que me temo que en las próximas semanas volveremos a Barcelona. Va a haber algún acontecimiento, me da a mí, llámame avispao, que nos va a hacer volver por aquí seguro.
Sherlock.
Joan López Alegre, gracias, encantado.
A ti.
Lluís Regàs, director de Metrópoli Abierta, seguimos visitando. Yo soy de los que desde Madrid entran tus páginas, que lo sepas.
Así me gusta, muchas gracias.
Sí, Joan, muchas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches, gracias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.